al dar su discurso en la ONU, la presidenta propuso a Irán elegir un tercer país neutral para juzgar a los sospechosos por el atentado a la AMIA. Cristina Fernández insistió en la Asamblea General de las Naciones Unidas en que Gran Bretaña debe acceder a retomar las negociaciones por la soberanía de Malvinas. La actividad industrial aumentó el 10% durante agosto en relación a igual mes del año 2009, impulsado por la mayor producción automotriz. El Ministerio de Trabajo propondrá un nuevo encuentro a empresarios y trabajadores de Paraná Metal para destrabar el conflicto de la autopartista santafesina. Continúa sin definición el escrutinio en la CTA. Tanto el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, como el candidato opositor Pablo Micheli continúan adjudicándose la victoria. Fútbol para todos. Vélez Sarsfield derrotó a Olimpo de Bahía Blanca por 3-0 en el arranque de la octava fecha del torneo Apertura. Primer triunfo del rojo en Avellaneda. Nos amplía Jorge Godoy.
Independiente le ganó a Gimnasia Esgrima de La Plata por 1-0 con gol de Leonel Galeano en el primer tiempo, y de esta manera el equipo que hoy dirigió la dupla técnica Pastoriza logró su primera victoria en el campeonato y también logra de esta manera salir del fondo de la tabla de posiciones. Escuchamos en la conferencia de prensa lo que decía el uruguayo Elvio Ricardo Pavoni después de la presentación de su equipo con victoria incluida.
La oportunidad de estar en acá, no fue cuestión de decir que sí, si lo necesito estamos. Entonces pasa por eso. Si sigue necesitando o no, acá estaremos. Ustedes saben lo que nosotros dos queremos del club, y lógicamente no podemos decirle que no. No nos preocupamos en saber si no vamos a quedar, como estamos para dar una mano y salir de este atrasadero.
Elvio Ricardo Pavoni, obviamente respondiendo a la pregunta de si quieren seguir siendo los técnicos de Independiente, él junto a Pancho Sá, o saben que solamente será uno o dos partidos hasta que desembarque por fin el técnico nombrado por la comisión directiva. Hoy se reunieron con Enzo Trocero, sigue la ronda de nombres, pero no hay definiciones al respecto. Lo que se sabe es que Independiente el próximo martes estará jugando por la Copa Sudamericana en Montevideo frente a Defensor Sporting. Independiente hoy le ganó a Gimnasia por 1-0, el gol de Leonel Galeano, y logró así entonces su primera victoria en el campeonato. Desde Avellaneda, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 14 grados 6 décimos, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. En La Plata, temperatura 12 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Pública.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura, y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Odín era el más alto y el más sagrado de los dioses de las razas nórdicas. Era el espíritu omnipresente del universo, la personificación del aire, el dios de la sabiduría, el dios de la victoria universal y el líder y protector de príncipes y héroes. Casi todos los dioses eran sus descendientes, o muchos eran sus descendientes, y se lo llamó Alfader, el padre de todos. Y entre los más ancianos y principales de los dioses, él ocupaba el asiento más elevado, ¿no? En Asgard, que era el asentamiento principal de los dioses. Aquel trono, llamado Lidskjalf, no solamente era un trono elevado, sino también una torre, un mangrullo, diríamos aquí, ¿no? Desde el cual se podía observar todo el mundo y ver de un solo vistazo todo lo que sucedía entre los dioses, entre los gigantes, los elfos, los enanos y los hombres. Nadie, excepto él mismo y su esposa y reina Frigg, tenían el privilegio de poder sentarse en el trono Lidskjalf. Y cuando lo ocupaban, solían mirar hacia el sur y hacia el oeste, repito, hacia el sur y hacia el oeste, que eran los puntos cardinales y también el objeto de todas las esperanzas y todas las excursiones de las naciones del norte. Odín era, eso está bien, ¿eh? Solamente marchaban hacia el sur y hacia el oeste, pero no siempre. Hacia el norte es obvio que no había mucha tela para cortar. Ya venían las regiones polares y las eternas nieves, etc. Pero los eternos hielos, sería mejor decir. También es cierto que rumbearon hacia el oeste y llegaron a Groenlandia, llegaron al Labrador y probablemente a algunas otras regiones de la América del Norte, lo que ellos llamaban Vinland. Pero en realidad también marcharon hacia el oeste, hacia el este,
hacia oriente.
Si bien de una forma extraña. Los vikings, desde luego, saqueaban hacia el sur, Dinamarca y la misma Inglaterra eran presas codiciadas, pero también llegaron más al sur. Y del otro lado, a veces marcharon hacia el este, alguna vez probablemente por el Mediterráneo mismo, pero muchas veces a través de los ríos que alcanzaban y que no eran ya de la cuenca atlántica, sino que eran de la cuenca mediterránea, incluso de la cuenca del Mar Negro, etcétera. A través del Danubio, a través de esos ríos, fueron para el otro lado y llegaron hasta las regiones de lo que hoy es Rusia. Y allí saquearon e hicieron su intercambio, dejaron alguna huella de su cultura y se llevaron algunos objetos. Entre las cosas que se llevaron también algunas ideas de las cuales hablaremos alguna vez. Finalmente todos estos tipos se hicieron cristianos, más tarde o más temprano. Está bien, tenían el cristianismo y no más, ¿para qué ir hasta Rusia? Pero ya hablaremos de lo que llevaron y trajeron los vikings desde aquellas regiones. Pero ahora volvamos aquí al trono, ¿no?, de Odín. Esos gemidos que ustedes escuchan, son...
silla, sí.
No, es porno para todos, nuevo programa.
No sé si sale al aire.
Bien, Odín generalmente era representado como un hombre alto, vigoroso, de alrededor de 50 años, que a veces era pelado, a veces era morocho, tenía una larga barba, estaba ataviado con vestiduras grises, con una capucha azul, y su cuerpo musculoso estaba envuelto con un amplio manto azul, salpicado de gris, que era un emblema del cielo con las nubes. En su mano, Odín portaba generalmente una lanza, la infalible lanza Gungnir, la cual era tan sagrada que un juramento realizado sobre su punta nunca podría ser roto. En el dedo, o quizá en el brazo, llevaba el maravilloso anillo Draupnir, el emblema de la fertilidad. Aquel anillo era hermoso y tenía propiedades mágicas de las que también hablaremos alguna vez. Cuando Odín se sentaba sobre su trono o cuando se preparaba para alguna batalla, llevaba un casco de águila. Sin embargo, cuando deambulaba tranquilamente por la tierra con apariencia humana, como hacía a veces para espiar y para ver lo que hacían los hombres, hacía lo que, según dicen las mil y una noches, hacía Harun al-Rashid. Se disfrazaba de paisano y se metía en los boliches para ver qué decían los hombres de él. Y bueno, en ese caso... se ponía un sombrero de ala ancha con el cual tapaba su frente para ocultar un hecho importantísimo en su rostro, que es que tenía un ojo solo. Había dos cuervos, Huginn, el pensamiento, y Muninn, la memoria. Estos cuervos se posaban sobre sus hombros cuando él se sentaba en el trono, y cuando había algo que no podía ver claramente desde allí, mandaba a los cuervos. Los cuervos recorrían el mundo todas las mañanas. Y después regresaban al anochecer y le susurraban al oído a Odín las noticias de cuánto habían visto y escuchado. De esta manera se encontraba bien informado acerca de todo lo que acontecía en la tierra. A sus pies, digo, cuando estaba sentado, ¿no?, se acurrucaban dos lobos, o acaso sabuesos de caza. Se llamaban Geri y Freki, animales que eran sagrados para él y considerados de buen agüero cuando se cruzaban en el camino de alguien. Odín siempre alimentaba a estos animales con sus propias manos. En cuanto a comidas, el propio Odín no necesitaba ningún tipo de comida para su sustento y rara vez probaba nada, excepto el hidromiel sagrado. Cada tanto se mandaba un traguito por placer, nada más. Cuando se sentaba ceremoniosamente sobre su trono, Odín ponía las patas sobre un banquillo de oro, obra de los dioses, y en realidad todos los muebles que tenía Odín, los platos, la vajilla, todos los objetos, todos los utensilios, estaban hechos de oro o de plata. Además, había un lugar llamado el Glasheim, donde se encontraban los 12 asientos que ocupaban los dioses cuando se reunían en asamblea. Ese era uno de los lugares que Odín tenía para su uso. Después estaba el Varaskjalf, era donde él tenía el trono. Y tenía un tercer palacio en la tierra de los dioses, que estaba en medio de la maravillosa arboleda llamada Glasir, cuyas relucientes hojas, me refiero a la arboleda, eran de oro rojo. ¡Qué maravilloso lugar! Hemos hablado muchas veces del manantial de Mimir, y donde al parecer este amigo Odín dejó un ojo a cambio de la sabiduría. Mimir, o Munir, memoria también, tenía una fuente, y si vos bebías un trago, te hacía sabio. Mimir, Odín pidió permiso a Mimir para tomar un trago, y el tipo le dijo, no, cuesta un ojo de la cara. Odín se arrancó el ojo y bebió abundantemente de aquellas aguas y se hizo con el conocimiento que ansiaba y jamás lamentó aquel sacrificio. Sin embargo, en memoria de aquel día, arrancó una rama del árbol sagrado Yggdrasil, que le daba sombra al manantial, y con ella fabricó nada menos que su lanza, la famosa lanza Gungnir, de la que hablamos recién. Con respecto al árbol sagrado Yggdrasil, ciertamente era un árbol cósmico, ya que sus raíces estaban en el infierno y las ramas acariciaban el cielo. El cielo que, sin embargo, para los vikings, para los nórdicos, como hemos hablado, como hemos dicho el otro día, estaba relativamente cerca, ya que no era otra cosa que el interior de la calavera de un gigante primigenio que fue muerto por los nuevos dioses. Esa calavera, en realidad, era la bóveda celeste. La calavera estaba instalada sobre un llano que era el mundo, ¿no? O sea, no teníamos en aquel entonces un universo tan extenso. Ahora hablamos de millones y millones de años, luz. Antes no, estaba ahí nomás. Las estrellas estaban ahí nomás. El cielo estaba alto, pero no tan alto. No tan alto. Era mejor, sí.
¿No? Y bueno, no
vas
sé
a comparar.
Si
la ignorancia siempre es mucho mejor que la sabiduría, por mucho que Odín se haya tomado 4 o 5 litros de sabiduría. Bien, como quiera que sea, Odín no era el creador del mundo. Era todo esto que hemos dicho, pero no el creador del mundo. El creador del mundo era nadie. Se había producido el nacimiento de un enorme gigante, que después fue muerto, todo por frotamiento de los hielos y de los vientos. Odín era más el ordenador del mundo. Y en muchas culturas, incluso culturas americanas, como por ejemplo en la cosmología de los Onas, el dios más venerado no es el que creó el mundo, sino el que le dio sentido, el que le dio acaso leyes, llamémosle así, o el que favoreció a los hombres, siempre víctimas de los de elementos cuando estos están sueltos y nadie los ofrena, ¿no? Bien, este era Odín. Hay también, para terminar, aquí se cuenta la larga y aburrida historia del hidromiel que confiere el don de la poesía. Según creían los nórdicos, la poesía provenía, o se podría lograr, tomando un hidromiel maravilloso que estaba hecho con miel por un lado, pero con sangre por otro. Está muy bien definir la poesía de esa manera. Las mieles de la forma, las mieles del orfebre de la palabra, pero también la sangre del que sufre por la condición humana. Después de todo, la poesía está hecha de música y es deleitosa, pero implica también, según decía Octavio Paz, un juicio acerca de la condición humana. Esta miel provenía de la sangre de un dios que fue asesinado, y después de unas larguísimos cambios de mano. Los enanos se lo robaron a un gigante se lo robó a los enanos, unas cosas así. Finalmente Odín consigue enamorar a la hija de un gigante que era el único y el último poseedor de esos frascos de hidromiel. Y allí Odín aparece con su costado negativo, porque es engañoso, es mentiroso, es traidor, se transforma para engañar, y todo lo hace para convertirse en un dios de sabiduría. y en un dios de poesía. Y al fin logra ese hidromiel y se lo toma. Y dice, y me gusta mucho el final de la historia, que desde aquel día Odín habló en verso. Solamente hablaba en verso, porque había tomado aquella maravillosa hidromiel. Yo les voy a ahorrar a ustedes la historia, una historia medio parecida a una persecución cinematográfica.
De enredos y cosas
así. Sí, de enredos y de el tipo que escapa por una ave y se convierte en algo para que no lo vean y cosas por el estilo. Bueno, si ya es molesto en el cine, calcule en la literatura. Y calcule en la radio. Porque la literatura de Leda está bien, porque está en verso y es lindo de leer, pero aquí contado, nada, ¿por qué? Bueno, este era el dios Odín, ¿no? Como todos los dioses paganos, no eran del todo buenos y no eran del todo malos. Ni siquiera Loki, que era lo más parecido a un dios malo, lo era del todo. Claro. Sus intereses eran más o menos los de los dioses. Solo que le gustaban las bromas, le gustaba robarse algo, le gustaba apoderarse de algo que no le correspondía, digo, esa cosa. Bueno, repito lo mismo que dije antes, eso quiere decir robar. Pero era un pícaro más que el dios del mal. Ni por casualidad era el dios del mal, ni le interesaba la perdición del hombre, ni el triunfo del mal sobre el bien, ni nada de eso. Era un tipo, así como tantos pícaros que conocemos nosotros, que no son enteramente malos, sino que se quedan con algún vuelto. Del mismo modo, Odín no era enteramente bueno, a pesar de sus áureas virtudes. Por ahí cada tanto se mandaba alguna. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado estas historias al discotecario, que inmediatamente solicitó que le contásemos otros cuentos, que dijo que para él no había más nada más lindo que los cuentos y que este le había dado ganas de otros. Y nos dijo que le contáramos, por ejemplo, el de Caperucita Roja.
Pero no tiene nada que ver, señor, con él, son cuentos.
¿El de qué?
Son cuentos.
Son muy buenos, el de la Cenicienta.
Pero estamos hablando de edades, de otra cosa.
No importa, yo le dije eso mismo, pero no se dejó convencer. Le conté el de, justamente ya mencioné, de la Bella Durmiente del Bosque, el de Pulgarcito, sí, el de Hansel y Gretel, y el de los tres pelos del diablo, que fue mi preferido. Y ahí siguió insistiendo que le contara otros y otros y otros y otros, y entonces yo le apagué la luz y lo dejé solo.
¿Y se llevó algún disco, algo?
Me llevé, así, saqué uno que hace alusión a los dos cuervos, a estos cuervos pensamiento y memoria, que iban, volaban por el mundo y volvían rápidamente al anochecer para contar todo lo que habían visto. Y me imagino a los habitantes de las regiones lejanas ver pasar a aquellos cuervos y decir, ahí están, esos son los cuervos de Odín.
Ahí va la sabiduría.
Ahí va la sabiduría, ahí va la memoria, ahí va el pensamiento. Pero usted sabe cómo son el pensamiento y la memoria. Llegan y se van. Especialmente en algunos de nosotros. Entonces, el disco que alcancé a robarme es Ave de Paso.
Ah, está muy bien.
Que menciona aquellos efímeros cuervos de Odín. Escucharemos la versión de su autor, que es Charlo. Adelante.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. la luna de río se queda para que en las noches me cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo ese cielo por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches me cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Perdona mis promesas, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar y bajo esos cielos por ti soñaré.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Ave de Paso.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Operador.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional.
Hay que sacarse la ropa interior.
Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Especiales Nacional. Sábado 25, desde las 22, clásicos de ayer, de hoy y de siempre. Especial Rock Nacional.
Estoy solo, puedo salir.
Especiales Nacional. Está en la radio pública.
Salir a comprar.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la octava fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 14, Arsenal Newell's, Huracán Godoy Cruz, Tigre Racing, River Quilmes. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional. La radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Soy más pobre que las ratas, nuestra habitual sección destinada a promover la riqueza entre nuestros oyentes.
Que no entre nosotros.
Nos escriben muchos oyentes que nos dicen soy pobre, y nosotros le damos consejos y el día de mañana enriquecerán.
Y prosperan más que nosotros, prosperan.
Mucho más que nosotros, incluso se olvidarán de nosotros, sí. Porque enriquecer en japonés significa también ingratitud. Bien, tenemos aquí varias monografías, pero esto, mire, es un nuevo espacio de este programa dedicado a todas las amigas que quieren conseguir U, ofrecer trabajo.
Ajá.
Y aquí
ajá.
hay una serie Qué de lindo. Personas que piden trabajo y otras que ofrecen. Por ejemplo, a ver, Leonor y Marina piden trabajo, atención. Levanten Leonor... la mano Leonor y Marina.
Leonor se ahogó.
Allí está. Dice, buscan personas interesadas en ser expertas naturistas del reino de la miel.
Oh,
es más difícil eso que la miel. Claro, ellas enseñan
¿sí?
a convertirse uno en un experto naturista del reino de la miel. Y con tantas personas que acuden a sus clases, se llenan de dinero. Si quieren le damos los teléfonos.
Sí, por favor. Pero no se entiende, ¿son apicultoras o son catadoras de miel?
Ninguna de las dos cosas, no. Son maestras que te enseñan a ti,
sí.
oh, joven interesado, en convertirte en un experto naturista del reino de la miel. Pues, ¿qué es, en primera instancia, un experto naturista del reino de la miel? Más todavía, ¿cuál es el reino de la
miel? Eso, queda, sí. queda tan lejos como yo imagino, en la loma de la miel.
En la famosa loma de la miel, no lejos de la China.
Claro. Sí, ¿qué es ser un experto naturista? Tampoco
en el reino
faltan
de...
definiciones.
Sin embargo, es muy elegante presentarse sí. a casa de una dama
sí.
y ante la visión de un frasco de miel... catarlo uno y decir cosas tales como bravo, bien va, y luego caer sobre la dama aprovechando el éxtasis en que ha caído y abusar de ella repetidas veces.
Mire, yo
¿Cuántos libertinos se convierten primeramente en naturistas del reino de la miel para luego llevar a cabo sus obscenos deseos?
Uno se ha convertido en tantas cosas.
Sí, he sido, señora, yo he sido rey.
Sí. El problema del reino de la miel es que hay una titular de esa corona, que sí. es la abeja reina.
La famosa abeja reina.
Y muchos somos los zánganos, pero...
Sí, sí. Estamos en presencia de Jorge Dorian.
Sí, rey.
Especialista en ovejas, según dice aquí,
sí.
ha copiado nuestro copista, que usted es especialista en ovejas.
Es verdad. Son...
Y en la miel que estos insectos destilan.
Bueno, que estos insectos esquilan, porque son...
que estos insectos esquilan, correctamente. La oveja reina, ¿pica?
La oveja reina ha nacido para pecar solamente. Ajá. Es lo más parecido a una trotacalle que tenemos en Ajá. el reino animal. Es en realidad una abeja nacida para la prostitución, pero que la convertimos en reina. Y ahí vamos los zánganos y hacemos lo nuestro, ¿no?
Entonces empiezo a comprender de qué se trata esto del reino de la miel. ¿No? Bueno, escriban a casilla de correo.
840 es la casilla.
Bien. Se necesitan también vendedores... esto se necesitan. Se necesitan vendedores para comercializar baterías de cocina.
Ajá. Sí.
Eso.
A mí me encanta. Es mi trabajo soñado, es ese.
Y bueno, escribe, vaya mañana, directamente de acá.
¿Puedo presentarme?
Se presenta primero en la cola para que otro no usurpe esta dignidad.
A mí me gusta probar todas las ollas.
¿Ah, sí?
Hago demostraciones.
Ajá.
De las...
¿Qué hace? Como sin crupa, así.
Claro.
No, señor, muestro las cacerolas, las ollas.
Ah.
Sobre...
¿Y sí, qué otra cosa va a mostrar? Se trata de una batería de cocina.
Hay sartenes.
Y las cacerolas son ollas también.
Sí,
así
es
que
lo mismo.
Usted está poniendo una entonación que presupone una lista larga y hasta ahora tiene un solo
haciendo...
exponente.
No, la olla.
Yo. Le vendo ollas, cacerolas...
recipientes para cocinar...
Tres puntos... Sí. Y nada más.
Creo que la olla tiene dos manijas y la cacerola tres, pero eso está en discusión.
Nunca he visto algo de
cacerola
tres manijas.
¿Cacerola de tres asas?
¿Cómo? ¿Para qué quiere la tercera?
No, una...
¿Por qué la sostiene?
A mí se me ocurre, pero no viene al caso.
Una en la tapa, señor.
Olla de tiro bajo, que le dice.
Una en la tapa, le digo. Entonces la olla tiene...
Y entonces todas.
Tienen. Una manija... Hay con manija larga, mango largo, mango
Esa
corto.
Se llama sartén, Barton, y es más...
No, porque la sartén no tiene tapa.
Rechaza al siguiente, dos.
Espere, la sartén no
Usted
tiene tapa.
Usted vino temprano, pero no sabe nada.
Claro, hijo. Si doy una panquequera, ¿qué me va a decir?
Claro.
Mire, además sé mucho de wok.
¿Wok and wok?
De wok. Que es para hacer comidas orientales. Todo saltado. ¿Qué le suena?
Sí, me está suena, seguramente algún postulante. Sí, siga adelante.
Ahí usted salta los vegetales.
El wok, si tuviera un agujero abajo, sería un embudo. Discúlpeme, no es una reflexión.
No, no, no.
¿Forma parte de la...
de la batería de cocina? No, señor.
Sí, sí, sí.
No, porque el embudo es de plástico, el que yo vendo, por lo menos.
Ah, el que usted vende, sí. Pero yo vendo embudos de acero inoxidable.
Esa es la ley del embudo.
Sí, señor.
Bien, entonces...
Y tiene, por ejemplo, variedad de ollas con antiadherente.
¿Con?
¿Cómo antiadherente?
Claro, usted jamás puede estar del lado de la olla.
No, no, usted no se le pega la comida, por ejemplo. Usted hace una tortilla.
En una olla hace una tortilla, no es ignorante. Agarra
una
sartén.
Sartén.
Una sartén.
Claro.
¿Dónde sacaron a este
Es
hombre?
Una tortilla
Pero
de tamaño.
Pero no hace una sartén, señor, no dije que era una olla.
Bueno, lo hace en una sartén, una tortilla.
Sí. Una regia tortilla. Sí, sí. Me gusta decirle regia a la tortilla.
Sí.
Bien, bien. Con antiadherente.
No alargue su exposición.
Con señor. Antiadherente.
Porque si no lo sabe, no pierda tiempo usted y no nos haga perder tiempo a nosotros, vuelva en marzo.
Porque el tema clave de la semana tortilla es dar la vuelta.
Bueno.
Sí.
No se distraiga. Si se da vuelta, no va a ver cuando esté hirviendo.
Entonces, ah, es que se le queda pegada la tortilla.
Si se le queda pegada, ¿qué es lo que nos sirve?
Usted.
No, señor. La sartén, además de la tortilla.
Ah, sí.
¿Comprende? La tiene que tirar directamente.
¿La sartén o la tortilla?
La tortilla. Ah.
La sartén. O sea, conserva lo que no le sirve. La sartén.
Le voy a hacer una pregunta clave.
No, la come así con una cuchara.
Es lo que
la
hago yo.
De arriba tranquilamente y listo.
Y lo de abajo hasta se le va acumulando y ya le forma un teflón.
Así nació el revuelto Gramajo.
Sí, sí. ¿Qué
de,
tal? ¿Cómo
de tortillas mal.
Teniente Gramajo.
No, no me gusta.
De tortillas mal hechas.
Vamos a otra cosa. Dice, ofrecidos, trabajos ofrecidos. Fulana prepara alumnos en todas las materias. Enfermera se ofrece para cuidado y acompañamiento de alumnos en todas las materias.
No, señor, está mezclando los avisos.
Probablemente.
Es para alumnos repetidores eso. Ancianos, debe ser.
Intérprete universitario de francés prepara alumnos de todos los niveles. Y personas que deseen aprender a dominar el idioma por viaje.
Claro.
Matrimonio sin hijos se ofrece para porquería.
¿Qué?
Portería. Para portería.
Ah.
Yo ya estaba llamando.
No excluyente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un matrimonio sí. sin hijos. Ajá. Que nos ofrecemos para portería.
Cualquier tipo de portería.
¿En este edificio hay portería?
No, por eso pusimos el aviso. ¿Tienen experiencia?
¿En qué sentido?
¿Cómo en qué sentido? ¿En portería?
No, en portería no, pero sí en matrimonio sin hijos.
Lo hemos sido desde siempre. Desde antes de casarnos éramos un matrimonio sin hijos, mire.
¿Usted cuál le parece que es la principal función, le diría casi el rol social de un portero?
Manguerear la vereda.
Sacar la basura.
Por ejemplo, frente a un siniestro.
Ah.
Al zurdo.
No, señor. Frente a un siniestro que se produzca en el edificio.
Sí. Huimos en paños menores.
Inmediatamente.
Al grito de guerra.
Nosotros primero.
Pero usted no escuchó hablar que el capitán de un barco se hunde con su nave.
De eso sí escuché. Sí. Lo que nunca escuché es que el portero se hunda con el edificio. Y mucho menos que edificios se hundan, salvo en la ciudad de México, Tenochtitlán.
Claro.
¿Qué hay que hacer sabe en relación a la actividad?
Bueno, maneja... sabemos, por ejemplo, tocar el timbre, llamar sí. al ascensor.
Bueno, señor,
y quejarnos sí. en dos idiomas, al menos, sí. de la incomparencia del tipo que arregla los ascensores.
Claro, y de la
¿Ma come a su cheso cuesto?
¿Dónde está el responsable?
¿Qué acometo cuesto bruto fato?
¿Cómo se hace el mantenimiento de la rutina, ¿no? El portero se levanta muy temprano.
Nosotros preferimos no dormir de noche, claro. Nosotros trasnochamos.
Al volver de la garufa, de la sí. que somos habitués, empezamos sí. nuestras actividades porteriles para luego entrar en un estado de siesta que durará hasta la noche.
Y nuestro lema es, llegando la noche recién te levantas.
Ahora, ¿usted de qué manera, por ejemplo, administra el acceso a la terraza?
El acceso a la terraza
no se administra. Claro. ¿Cómo no se administra?
¿Puede ir
cualquiera a hacer cualquier cosa a la terraza a cualquier hora?
No, no puede, no, pero eso no tiene que ver con la administración. Sino que somos nosotros que le damos la llave a las personas indicadas.
Claro, a las adecuadas. ¿Cuáles son las adecuadas?
Las señoras que van a colgar la ropa, por ejemplo. ¿A qué va a ir el sodero a la terraza?
Por ejemplo,
a tirar el soda desde arriba, la gente.
Y no es mala
nadie
idea.
Nadie puede entrar, buenas tardes, nadie buenas tardes. Puede entrar a la terraza y menos con espuelas.
Sí. Pero a mí me gustaría apreciar la vista que hay desde la terraza.
No, señor, la terraza no tiene un sentido panorámico.
No es un mirador, caballero.
No, no es un mirador, ahí está, lo ha dicho muy bien mi señora esposa.
Sí, señor. Bueno, pero... Y conozco a varios como usted, que por mor de hacerse los miradores son voyeurs en realidad. No, señor, me
¿Y
gusta
para qué son esos largavistas que tiene ahí?
No, para ver la ciudad, descubrir
asquerosas miradas. Usted, como tantos Miranda,
sí.
Va a la terraza y con el larga vista,
sí.
Pues lo enfoca en la ventana de mujeres que justamente están mudando de ropa.
Sí, señor. Él cata lejos, porque a usted le gusta catar desde lejos.
No, señor, aprecio las maravillas arquitectónicas de las cúpulas que rodean a este barrio.
Lo que fuere, no puede entrar.
Ahora, dígame, ¿habrá alguna excepción que uno pueda tener cierta gentileza?
500 pesos.
Sí. Pero, señor, si pago
600
alquiler,
pesos.
Pago el alquiler...
Seguí protestando y se va a 650.
No puede
Además,
ser
yo quiero, aprovechando esta reunión de consorcio...
Sí.
Quiero decir que se están robando mucha ropa de la terraza.
Sí, sí.
Se está, lo voy a decir de nuevo.
Ya lo dijo.
Bueno, lo he dicho.
Pero decirle todo, viejo. ¿Alguna de esas ropas que se están
viejo?
Robando?
No, yo soy otro. No me
es más vieja
con
que
su
no
marido sé. Que es ese que está atrás de mí.
Mi marido, señor, le puede decir que alguna de esas ropas que usted denuncia como faltante está en esta reunión de consorcio.
¿Quién es?
El mirador.
Discúlpeme, pero estas zapatillas me las compré con el fruto de mi trabajo.
Estoy hablando del corpiño que tiene puesto, caballero.
Ah, en los pies.
Sí.
Para disimular, se lo pone en los pies, como si fueran zapatillas.
Si fueran pantuflas.
Señor, si toda la ropa es igual.
Va arrastrando mi nombre por el suelo. A mí me hicieron, discúlpeme.
Sí.
Entre otras cosas, me hicieron dos sábanas.
No.
Una de abajo y la de arriba.
¿Una con elastiquito?
Una con elastiquito que tiene un si es no es de calzoncillo.
Claro.
Pero, y la otra la de arriba. Bueno, no importa, señor. Lo que pasa es que van... No es gente de afuera, ¿eh?
No, usted dice
gente
que
de acá. Que va a sacar su ropa. Saca su ropa y después... que la ocasión.
Le entra la avidez por lo que
claro,
ve ahí puesto.
Claro. Tiene ya apretada contra su pecho su ropa y dice... Uy, me podría hacer aquel calzoncillo que me está guiñando el ojo.
El calzoncillo no se roba, señor.
Yo creí que iba a decir que no guiñaba el ojo.
Usted está saliendo poco.
Una larga discusión.
Parece Polifemo esa marca de calzoncillo. Señor, yo tengo código, no robo calzoncillo.
Sí, código tendrás, pero...
Entre nosotros no nos robamos los calzoncillos.
Además, yo tengo que hacer... Soy otra señora.
Sí, qué parecidas son todas acá.
Sí. Tengo que hacer una queja porque las sogas de la ropa están muy altas.
Bueno, deje de jadear,
entonces,
señora.
Yo tengo que saltar y saltar y saltar porque algunas ni palo tienen en el medio.
Es que la ponemos.
Yo el palo para levantar la soga y para bajarla.
Sí.
No, vienen todas derechas, como si fuéramos equilibristas.
Yo la vi saltando el otro día y pensé que estaba jugando al elástico en la terraza. Dice una mujer grande, qué vergüenza.
Pero si no agarra un secador y lo casa y lo baja la soga directamente, señor.
No estoy yo para hacer acrobacias.
Ah, pero escúcheme.
Otra cosa que tengo que decir es que hay parejas jóvenes que hacen el amor en los descansos.
Sí.
Paradójicamente.
El músculo duerme, señor, a veces.
¿Usted qué...?
Yo tengo fotos, señor. Tengo fotos y tengo videos.
A ver.
¿Qué hace sacando fotos?
Mira el cuarto C.
Salió movida esa.
Bueno.
No, este...
Llegó, vino movida.
No, este es el video de Shakira, señor.
Ah, perdón.
Ya me parecía que en el cuarto G no había...
No había ido en un cantonito, claro, pero...
¿Y qué otra cosa?
Bueno, mire, ya que estamos en plena reunión de consorcio...
Sí, yo traigo justamente a esta reunión... estos postulantes, este matrimonio joven pero sin hijos,
sí.
Que se postulan para reemplazar al recién defenestrado portero,
sí,
que fue arrojado por la ventana del noveno piso.
Claro, como su nombre lo indica. Bueno, pero para aceptar a esta nueva pareja...
Sí, sí, señor presidente del Consejo Administrativo.
Y va a tener que pasar distintas pruebas, vamos a tener un periodo de pruebas.
Ya se decimos, usted mismo, ¿cuándo? En la puerta le preguntó cuál consideraba que era la tarea más importante.
Todo. Sí, además, pero un periodo de pruebas.
Señor, que precisemos el trabajo no significa que nos dejemos humillar por personajes snob, claro, como usted que anda...
Pero escúchame, usted con ese talante...
¿A usted lo vi torturar un gatito en el árbol de frente?
No, señor. Que los vecinos van a marchar derecho con nosotros.
Sí. ¿Cómo van a...? Usted nos tiene que poner
conducta. Sí, los vecinos van a marchar bien derechito con nosotros.
Y acá se acabaron los animales domésticos.
Nada de escupir en la pared y en el suelo.
Pero si es que nadie escupe acá, ni en la pared ni en el suelo.
Y menos van a escupir ahora que nosotros vamos a ser porteros, señor. Ah, que van a llamar aquí, bájeme la losa radiante, ¿no, señor? Nosotros ponemos la losa radiante el 21 de coso y sí, ya está, el... nada más, señor.
Ah, esta es nuestra casa, señor, usted no nos va a venir a poner
ya
las normas.
Ya no, usted entra en la casa y ya es el portero, señor.
¿Qué?
Lo que hace...
Lo que escuchó, señor.
No escuché nada, no
lo
se
que hace falta
lo que
es mano
dice.
Dura como la de mi marido, de lo cual puedo dar fe, mire cómo tengo
sí,
la
losa. Sí, señor. Trompa. Nosotros en la última casa que estuvimos teníamos la losa radiante que se podía hacer huevo frito allí. Bien caliente, señor.
Sí. No, mire, aquí hay reglas de convivencia.
Por el ascensor, no, señor, que no es para jugar. Usted vive en el quinto piso, podría ir tranquilamente por la escalera,
señor. Pero si hay ascensor, ¿por qué voy a ir por la escalera?
Ascensor, ascensor, ascensor.
Y sí, señor. Escúcheme, o señora, no me acuerdo quién era usted.
Señorita.
Escúcheme una cosa. En la llave de la puerta de entrada...
Sí.
Nosotros tenemos la sierra sola.
Ajá. ¿Qué es eso?
¿Es una vecina?
No.
Nosotros conocíamos a la otra.
Claro. La siempre abierta.
No, señor, la sierra sola, usted sabrá por ser portero que sí. Es el sistema a través del cual, una vez que la puerta se cierra sola.
Se llama bisagra.
Una vez que se cierra, se vuelve a cerrar. Extraordinario.
Se cierra sobre sí misma.
Usted no tiene que hacer esfuerzo por cerrarla, pero sí por abrirla.
Ah, sí, bueno.
Bueno, como
sí.
Siempre.
Y tenemos las llaves.
Se llama volvete eso.
Sí. ¿Cómo se llama?
Volvete. Es un resorte que tiene. Se abre la puerta y no es... Veo que todas la dejan abierta. Parece que
sí.
Vivieron en carpas, parece.
Sí.
Bueno, esta se cierra con un resorte. Es un sistema de volvete, como el embrague.
Ah, bueno,
y es una pesa que está erradicada en las cumbres de la puerta. Ahí, según
y yo propongo que la fuerza que utilice cada vecino para abrir la puerta se utilice mediante un sistema de poleas para producir energía eléctrica.
Muy bien.
Pero
ecológico, muy bien.
Pero, señor, es despreciable la energía que puede...
No, usted,
señor,
será despreciable,
no,
señor.
No sea maleducado.
Con la fuerza que hacen los vecinos para abrir la puerta durante un año, se pueden calentar...
¿Cuánto?
700 litros de agua, un grado.
Sí. Pero, señor, es demasiado lo que hay que invertir para crear ese sistema.
La gente entra y sale
para producir
pagar.
Energía. Cuando
incluso
la energía
hay que
apreciar
la entrada y salida de la gente.
Claro.
Entre y salga, entre y salga.
Poner falsos letreros en la puerta que estimulen a la gente, ponga subte, por ejemplo.
No, señor, no se trata de...
Que entran equivocados.
Claro.
No, porque va a entrar gente de afuera.
Pero sale enseguida.
Se sale de nuevo y cuando quiera acordar, nosotros tenemos prácticamente la represa de Itaipú. La represa de Curupaití.
Mire, señor, nosotros no queremos
la
intrusos.
Desatazo, incluso.
¿Sí? No queremos intrusos en nuestro edificio.
Sí. Que no, nosotros no somos intrusos, somos el portero.
Sí, eso ya lo sé. Digo, que no entre
que no
gente
se un
de
programa
afuera
de televisión.
Todo el tiempo.
Sí.
Y imagínese, nosotros somos 10 familias acá. Somos
bueno, familia.
Somos, qué raro, porque son 25 pisos.
Sí, claro, son familias numerosas.
Familias numerosas, ¿no?
¿Están peleados entre ustedes, no?
No, no, lo que pasa, el resto son consultorios. Hay mucha...
Sí,
y hay...
¿Consultorios de qué, mayormente? Porque con mi señora a veces nos enfermamos, ¿no es cierto?
Sí, vuelta a vuelta nos pasa.
Claro.
Bueno, hay un podólogo.
¡Oh!
Uy, que el que se le gustan los
yo
pibes.
Yo quiero hacerme un tratamiento.
Y después hay mucho odontólogo también.
Mucho.
Hay, creo que un estudio jurídico.
Oh,
¿privados no hay? No. Discúlpeme, ¿no?
¿No hay psicoanalista?
Hay un analista, sí, sí. Está en el piso 25, ¿eh?
¿Una analista de sistemas o de locos?
¿Una analista? No, señor, un psicólogo.
¿Que hace análisis? Sí, sí. ¿De qué?
Sí, no sé si hace sexoanálisis, sí,
porque
o...
Porque nosotros estamos muy interesados. Nuestra vida sexual es mísera.
Sí. Ajá, bueno, pero sí. Eso no forma parte
del... El otro día le digo a mi señora esposa, apaga la luz que voy a darte un beso.
Y yo justo estaba leyendo.
Me dice Barba Azul.
Sí, generado Gil de Re. Sí. Estaba leyendo eso yo, ¿no?
Quizás sea un punto a favor porque se van a ocupar del trabajo. ¿De todo? Un punto a favor.
¿Otro señor?
No, señor. Que es a favor de ustedes. Porque van a volcar.
Un punto a favor.
Van a volcar la libido en el trabajo y no la van a dispersar.
Sí. Si se vuelca la limpiamos.
Se hace a volcar la libido en el trabajo. Porque la última vez que quise hacer eso me echaron, ¿te acordás?
Por sucio. Por sucio y exhibicionista.
Y anda, deja la libido tirada por el suelo.
Derrame de libido.
Yo sobre la libido derramada, perdón.
Bueno. ¿Tiene teléfono la portería?
Sí, tiene teléfono.
La portería tiene baño, porque en un edificio, todo muy lindo, pero teníamos que pedirle permiso a los vecinos.
Sí.
Y no nos dejaban, se negaban.
Sí, uno se levantaba de golpe 3 de la mañana, que como cualquier...
Claro. Y íbamos, porque se quejaban primero, los del primer piso decían, siempre vienen a nosotros.
Claro.
Porque somos los que están más cerca.
Y sí.
Pero no se puede compartir el baño, discúlpeme.
Pero que no había baño, ¿qué quiere que...?
Que porque lo hagamos por la ventana, agua va.
No, acá sí tenemos un toilet.
¿Y baño?
Sí, que es el baño, pero es un baño chiquito, ¿vio? Como un placar baño.
Ajá.
Pero creo
pero
que
va a mojar la ropa,
para un matrimonio como ustedes va a estar muy bien, ¿eh?
¿Qué tenemos nosotros de particular que le parece que tenemos que tener un baño
pequeño?
Ropero, al mismo tiempo.
Sí, porque ustedes son solos.
¿Y qué?
No tienen hijos, no tienen...
Todas las personas solas cuando va al baño. Usted va al baño con...
con sus hijos.
Con sus hijos y...
Ese niño, sus suegros.
Señor, no hay tanta...
¿Me acompaña Don Cosme que voy al baño?
Digo que no tiene tanta...
Venga, cuñadito.
No tiene rotación en el baño.
Y no va a jugar al vóley en el baño.
Entonces, claro, entra uno, sale el otro. Entra uno, sale el otro. Ustedes son dos, no hay muchas posibilidades.
Pero no
de que el baño
esté
ocupado.
Ah, no. Pensé, ¿no es algo que comieron? ¿Que están siendo tan seguido?
Bueno, ¿y cuál sería el sueldo?
Ahí está. Bueno, el sueldo es el del convenio.
¿Qué?
Es el mínimo del convenio con el sindicato.
¿Y cuándo hicieron el convenio? ¿Cuándo lo firmaron?
Creo que fue en la primera presencia de Perón.
No, en ese caso sería un sueldo exorbitante, discúlpeme. ¿Cuánto, díganos, contante y sonante, cuánto es lo que vamos
a
ganar?
¿En mano?
¿Eh?
¿En mano?
Y si quiere, póngamelo en la puerta.
Mire, el sueldo es de 8.900 pesos.
Cada uno. Cada uno.
Con
cada
los descuentos uno. Y todo, en mano, recibe 280 pesos.
¿Y dónde va a parar todo lo otro?
Y señor, de todo.
Que
tiene...
no alcancé a manotear. Así que me lo descontar.
¿Por qué no hacemos así?
Tiene obra social, claro. El fondo de colaboración y el impuesto a la cosa, y muchas cosas.
¿En qué obra social estamos inscritos?
Ahí está.
En la obra social de los porteros, señor.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Va a recibir la revista Caras y Caretas en su domicilio. O sea, en la portería.
¿Por qué no me la hace llegar al toalete?
Y así.
Sí.
Bueno, ¿qué te parece, vieja? ¿Aceptamos?
Mira, a mí la verdad...
Qué lindo sería, ¿no?
Sí, ¿eh? Es nuestro nidito,
sí,
finalmente, ¿no?
Ay, ¿por qué?
Pero no me gusta la cara de este tipo.
Ah, a mí tampoco, tenés razón.
No me gustan los de los familiares.
Señora, yo no digo nada de su bozo.
Perdón, usted no me está escuchando.
¿El voto femenino?
Es una conquista de la compañera Evita. No venga acá con esas cosas usted. Escúchame, viejo. Háblale vos, decíle, pedirle un aumento, a ver qué pasa.
Mire, nosotros ya bastante tiempo que estamos aquí.
Sí, hace 10 minutos.
Por eso, bueno, estamos pensando en la posibilidad de un reajuste.
¿Reajuste de qué?
Por antigüedad.
¿De sueldo? ¿Qué me va a reajustar?
No sé, escúcheme, ¿cómo va a pedir...? ¿Usted se atreve a pedir un aumento de sueldo cuando ni empezó a trabajar?
¿Cómo ni empecé? Empezamos prácticamente.
Empezamos.
Toda esta charla que tenemos...
Es trabajo.
Me imagino que habrá hecho crecer su confianza en nosotros a punto tal de considerar necesario un reajuste.
No, mire, estaba...
Un reajuste de los haberes.
Sí.
¿Por qué se llaman haberes? Haberes, haberes.
Señor, estaba considerando... bajarle el sueldo.
Esto son horas extras, caballero.
Considere que me lo va a subir mejor, ¿no?
No, acá se decide todo en reunión de consorcio, la administración también tiene sus cuentas.
¿Y por qué no nos quedamos con la llave y nos vamos y volvemos a la noche?
Ah,
decirle que no, que está bien, que ya no fuimos, que gracias, pero que...
Discúlpeme, le están llamando del quinto piso para ver si puede arreglar un ventilador de techo. ¿Te atendrán un ratito?
Bueno, vamos.
No, vamos a ver qué hay adentro. O sea, bueno, muy bien.
Muy bien, muy bien. Lo que podemos ir... Ya está.
¿Cómo ya está, señor?
Podemos ir al quinto piso, ¿no? En vez de arreglar el...
Claro.
De techo, la robamos.
Y le llevamos algo debe haber.
Llevamos algo, incluso el mismísimo ventilador de techo.
Claro.
Está ya. Mirá, que lo arregla. Lo llevamos. Esa, ya está, decimos. Lo llevamos para arreglarlo en la porquería.
Y le pegamos una enjuagada en la porquería y está claro. Y lo tiene sucio, ahí está.
Claro, claro. Ya está.
Una cosa, ¿nos podría dar un adelanto si no es molestia?
Sí, sí.
¿Adelanto de qué?
Del sueldo.
¿Del sueldo? ¿De qué va a ser?
No, ¿cómo le voy a dar un adelanto?
Así, en la mano.
En la mano.
No, si no me lo pone en la puerta.
Un 100.
No tengo líquido.
No es líquido, es plata.
No, es líquido, necesitamos plata. ¿Qué me va a dar, querosén?
Está loco.
No.
No, señor, no llegaron las liquidaciones de nada. Usted todavía no está ni inscripto.
¿Han pagado las expensas la gente de acá?
Hay algunos atrasos, por ejemplo, la gente del quinto, los del ventilador.
Claro, pero han pagado algunos.
Atraso.
Y ya viene atrasado como 9 meses.
Y va a parir en cualquier momento, entonces. Avísele. Bueno, pero alguna expensa que hayan pagado, no tiene unas cosas. Niña.
Ahora vienen las extraordinarias.
Ahí está.
Bien.
¿Cómo vienen?
¿Son dos hermanas? Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados, 6 décimas, humedad 83%. Titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aseguró que desde el 1 de octubre finaliza el monopolio. Gabriel Mariotto hizo referencia de este modo a la nueva grilla de canales que se pondrá en funcionamiento en esa fecha y que, según dijo, no deja señales afuera porque sigue un criterio de inclusión y pluralidad. Precisó que en la Argentina hay que cumplir las leyes, que no puede ser que algunos cables privilegien sus señales en detrimento de la competencia y que esta resolución viene a reparar injusticias. La diputada nacional de la coalición cívica, Elisa Carrió, afirmó que no es candidata a presidente. Dijo además que en marzo anunciará el programa de gobierno del partido para las elecciones de 2011. Respecto de la conformación de una nueva alianza para esos comicios, Carrió adelantó que en diciembre vamos a definir si vamos solos o vamos con alianzas y en el marco de qué alianza vamos. Nosotros, dijo Carrió, pensamos en una coalición de gobierno. Los gremios franceses preparan nuevas protestas. Un día después de la huelga general y las masivas manifestaciones en toda Francia, los sindicatos galos se manifestaron contra la reforma del sistema de pensiones. El proyecto impulsado por el presidente Nicolas Sarkozy eleva gradualmente la edad de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67, para la mujer y el hombre respectivamente, para los que no hayan reunido el respectivo número de años y quieran jubilarse con la pensión máxima. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados, 6 décimas, humedad 83%. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
Este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene...
Paisajes.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ya vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada a los niños. Bien. O también nuestra sección Miau, la sección dedicada a los animales. O La vida es una herida absurda, la sección dedicada a la mujer argentina. En cualquier caso, tenemos muchísimas monografías, como por ejemplo, ¿cuánto hay que esperar para meterse a la pileta después de comer? Que es una cuestión extra filosófica,
sí,
pero que, como decía Popper, poco a poco nos hace filosofar.
Por ejemplo, cuando avanza, ¿hacia qué razonamiento lo hace filosofar?
El razonamiento de lo que es en la vida espera y lo que es verdaderamente vida.
Sí, señor, pero hay que tirarse la pileta.
¿Qué parte de nuestra vida es la que vivimos y qué parte de nuestra vida es aquella que solo consiste en una espera de un acontecimiento posterior? El hombre, diría Ortega, se inclina hacia el futuro y vive en función del futuro. El cuerpo, por ejemplo, se dispone, se prepara para el futuro. En el caso del amor, por ejemplo, se prepara para un amor futuro. No para una señora que vino ayer.
Sí.
De manera que esa actitud de espera es propia de los organismos en general, no solo del hombre, ya que la complejidad de los organismos, en rigor de verdad, sirve para anticipar. Y anticipar es de algún modo esperar. Uno crece, por ejemplo, y desarrolla la posibilidad de cambiar de color y confundirse con el paisaje. ¿Para qué? Para que cuando llegue un predador no alcance a distinguir entre el paisaje y nosotros mismos. Y como no puede uno comerse el paisaje, el predador no nos comerá. Esto es anticipar. ¿Anticipar qué? La llegada del predador, pero de algún modo también una espera. La disposición, la organización física del camaleón espera, para ponerse amarillo, la llegada de un grillo.
Sí, es una espera activa igual, ¿no? Se proyecta.
Toda espera es activa, en realidad, ya que las glándulas de la ansiedad empiezan a segregar ese sentimiento, porque así se produce, dijo Rolón. Uno tiene unas glándulas que segregan angustia, sí, otras ansiedad.
No,
otras...
pero no es por sentimientos, ¿no? Y por sensaciones,
bueno,
las glándulas.
Como quiera que sea, no me diga que no hemos filosofado durante un rato.
Sí, sí.
Y todo hablando
pero
de.
Todavía
todo de hablando de cuánto hay que esperar.
¿Cuándo nos metemos en la pileta?
Yo siempre creí que esto era una cosa de los padres para retemplar el carácter del niño.
Claro, para hacerle sentir lo que es. Algo por delante, el premio.
Exactamente.
La zanahoria, ¿no?
Claro, esa,
delante
claro.
De la nariz.
Y también desarrollar la templanza para evitar que el cumplimiento de un deseo sea una cosa siempre inmediata,
claro,
y automática. No, hijo, a veces hay que esperar con paciencia. La paciencia de los pobres. Bueno.
Sí, pero lo
pero
mejor
no. Sin embargo, no es por eso.
No.
Y para demostrarlo, aquí está el doctor Augusto Comte,
¿sí?
Que es especialista en metidas precoces.
Sí.
A la pileta.
Sí, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una...
Qué peligro, ¿no es cierto, eh?
¿Qué cosa?
No, digo, en general.
Ah.
Como quien dice...
Una recomendación.
Sí.
Sí.
Comer adentro.
Sí, una recomendación sí tome. ¿Para quién?
No, señor, yo le doy una recomendación.
Soy muy amigo de...
Doctor, en este programa de la mañana tenemos todas las recomendaciones para ustedes.
Las recomendaciones para quién.
No, 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 recomendaciones, pero ustedes me llamaron como especialista en la materia.
Ajá, no, en... sí.
Bien. Entonces le digo, una recomendación.
Sí.
Comer adentro.
Sí, sí, sí.
Como adentro, sí.
O sea, no se puede ir a un restaurante, dice usted.
No, señor, en la pileta misma. Usted, mientras se baña...
la pileta?
Claro, ya se metió, tomando? Entonces no tiene que esperar nada, al revés. ¿Cuánto tiene que esperar para comer después de meterse en la pileta?
Doctor, usted no está
o para salir, broma. ¿Cuánto tiene que esperar?
Disculpe, doctor, este programa se llama Alarma a la Mañana.
Sí.
Usted lo que tiene que entender es que estamos... La preocupación de la población, ¿me comprende? Y usted está tomándose esto en sorna.
No, sí, señor, sí. No, señor. Lo que le estoy diciendo es verdad que en algunos casos, si usted, por ejemplo, se come... un mondongo, un guiso de mondongo.
Se me hace agua la boca, ¿no es cierto?
Es como con comer toalla.
Con 40 grados de calor, en pleno enero.
¡Qué calor! Se me hace agua la boca.
Se comen tres platos de mondongo. Con panceta, chorizo colorado, todo, ¿no?
Sí, pero, sí,
y
pero después usted no hace más que imaginar situaciones.
Y después se tira la pileta después de 10 minutos, por ejemplo.
Sí, muere. Inmediatamente muere. Muere.
¿Hay algunos casos?
Retorciéndose como un esfuerzo.
Sí. Hay gente que ha muerto inclusive sin meterse a la pileta y comiendo
sí,
mondongo.
Sí, claro, claro. No hace falta semejante escrúpulo para morir.
Pero sí es posible que el... porque ¿sabe qué? El estómago se confunde.
Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo?
Entonces, el estómago está ocupado...
Ocupado, vuelva otro día.
No, señor. Está ocupado en trabajar el mondongo, que con jugo gástrico...
Ah, sí, todo, ¿no? El mondongo se lleva 1.5 litros, 2 litros de jugo gástrico, como nada.
Como
pero,
nada.
Usted está poniendo un ejemplo extremo, doctor.
Ah. No, pero señor...
Si alguien lleva mondongo al club...
Bueno, si lleva, si se come una galletita no le hace nada.
No, pero usted tiene un buen asado.
Que para eso que viene... ¿Dónde vive usted?
En el Villa Bosch.
Bueno, se hace 20 kilómetros para decir esa gilada.
Escúcheme, señor. Uno del club hace un buen asado. Achura, chorizo, chinchulines, cositas, mollejas.
Y eso es como un mondongo, señor.
No,
es lo mismo.
No.
Son vísceras.
Carne. Y,
son vísceras.
Y un heladito de postre.
Sí.
Liviano.
Y se mete inmediatamente a la pileta.
Un helado de limón, dice usted.
Sí, lo tiene que sacar, ¿no?
Bueno,
¿por qué se produce la muerte? ¿Qué pasa dentro de la panza?
No es que se produce
ese mondongo,
muerte.
Vamos a admitir, bueno. Si quiere que comamos mondongo, muy bien, comemos mondongo, nos tiramos la pileta. ¿Qué pasa adentro?
Se le corta la digestión.
Ahora empiezo a entender todo.
Si
la digestión es un proceso de 1 a 10 y usted en 5 se tira la pileta, le faltan 5, ¿verdad?
Sí, siempre me... sí.
Bien.
Tampoco se tire justo en 10.
No, puede esperar a 11.
Claro.
Pero usted la tiene que sentir.
Sí, eso sí.
La digestión.
¿Y cómo se siente?
Y usted, si presta atención a su cuerpo, la va a sentir. Concéntrese.
Ahí está, sí, ya me concentré.
Bueno. Ingrese con la mente a su estómago. Recórralo.
Sí, aquí está.
Y ahora, hágase amigo.
Señor, pero se va a hablar con el mondongo.
No, usted, pero...
Escúcheme, mire, se está poniendo mal.
Amíguese con su estómago.
Hola.
Tratémonos bien.
Hola, píloro.
Tratémonos bien, dígale.
Tratémonos bien, hermano duodeno.
Y juntos.
Sí.
Nos podremos zambullir en la pileta. ¡Dame tiempo! Dice el estómago.
Dice el estómago con esa voz profunda. ¡Dame tiempo!
Entonces usted aprende a comprender al cuerpo, a interpretar la digestión.
Usted
solo
que,
va a fluir.
¿Usted qué viene a ser? ¿Como un hindú o algo así?
No, señor. Soy médico, soy un galeno.
No, señor, pero esto, usted está ejerciendo una medicina realmente para mí, ilegal.
Pero usted, ¿qué necesita? Uno... ¿Que alguien le avise? ¿La lista de la digestión?
Sí, ¿cuánto tiempo, señor?
Bueno,
15 minutos, media hora.
Precaución, hora y media.
No, se hace noche. No,
depende
de
lo que...
Se hace de noche, yo llego a las 6 de la tarde a la playa. Como 6:30, ¿qué hora quiere que me meta?
No, discúlpeme, además... Hay que evaluar la diferencia de temperatura, cuánto comió usted,
sí,
su
señor.
Contextura. Son muchas variables, ¿no?
O sea, ¿qué aconseja usted? Nada.
Aconsejo
ir al médico antes de meterse a la pileta.
No.
Nosotros en el club tenemos un consultorio médico con análisis, con todo equipado, con todo.
Sí, tiene tomografía computada.
Sí, hacemos antes de dejar que alguien se tire la pileta. Le hacemos
hay que revisarlo entero, señor.
Un certificado médico tiene que presentar ante el bañero.
Bueno, pero discúlpeme, si es el mar,
También.
También.
No hay ninguna
más
necesidad.
Más a nuestro favor. Si
¿cómo más a nuestro
sí,
favor?
Sí, somos dueños de la playa El Morochito.
Sí.
Es una playa nudista.
Ajá.
Que estamos tratando de instalar, ¿no es cierto?
Sí.
Y no conseguimos, buenas tardes, no conseguimos la autorización para poner una playa nudista.
¿Por qué no la conseguimos?
Porque nos dicen que no, que podemos ponerla, pero la gente vestida.
Bueno, pero eso no es una playa nudista.
Ah, sino... eso es lo que le decimos nosotros.
Y bueno, y sí.
Y claro, ya nos hicieron cambiar el nombre, porque le pusimos Morochito, porque antes era otro nombre, que era como un morocho grande.
Pero, ¿ustedes practican el nudismo?
¿Cómo dice?
¿Cómo si practicamos? Nosotros somos los dueños de la playa.
No, bueno, sí,
somos
pero...
somos los dueños de la playa, somos, por ejemplo, dueños de un gimnasio, que tenemos que hacer gimnasio, por ahí tenemos 90 no. años.
Nosotros compramos, sí. Nosotros compramos esta parcela de arena.
Bueno, no, pero el nudismo
ahí está que... la playa.
El año pasado teníamos una radio, ponele.
Sí.
La vendimos, ahora compramos esta playa.
Sí, señor.
El año que viene por ahí la vendemos y compramos cualquier otra cosa.
Y bueno,
no tenemos que hacer
así...
cada una de las cosas que...
Bueno, pero así no funciona. El nudismo es un movimiento. La gente que va a las playas nudistas...
No, si la gente quiere...
la gente por ahí pues se puede hacer quieto el nudismo, no hay necesidad de andar moviéndose. Imagínense.
Nosotros tenemos acá, miren, ahí tenemos el puesto del bañero, correcto, que también está desnudo.
Sí. ¿Eh? Y tú, por supuesto, todos desnudos. No es el contacto con la naturaleza,
pero
como
no
los
nos
perros.
Claro, como, igual desnudos como los perros.
Claro,
es
por
el,
supuesto.
El eslogan.
El eslogan.
Sí. Yo le conté que una vez...
Baleario fui... el Morochito.
Desnudo como los perros.
Fui a una maratón nudista.
Ajá. ¿Y?
En Tanti, en Córdoba.
Sí, sí.
Bueno, tanti tampoco.
Sí,
no.
Creo que se
ni
sigue
tanti
haciendo.
Ni tampoco.
Se sigue haciendo.
Yo fui a Ichocruz también, en un maratón.
El problema es llegar.
Sí, sí.
Porque uno tiene que ir en colectivo.
¿Desnudo?
Y...
¿Cómo en colectivo? Ah,
claro.
Pero usted se desviste ahí, no haga chiste.
Sí, pero se desviste ahí, pero lo lleva
a. ¿A quién le deja la ropa?
Claro, lo tiene. No,
no, no. Es muy peligroso, señor. Los médicos aconsejan no correr.
¿En el nudismo eso tiene?
Sí. No correr desnudo.
Se cae y...
Se cae y tenemos una desgracia.
Pero se va acostumbrando usted a estar en contacto con la naturaleza.
Sí, claro. Sí, sí. ¿Y qué ganamos con eso? Perdón.
Puede ganar la carrera, quizá.
¿Y qué se gana si gana?
Bueno, ropa. No importa. Pero igualmente, esta era una de las cuestiones. A ver, ¿qué dice aquí finalmente este informe? A ver cuánto hay que esperar. Dice, hay que esperar por lo menos una hora antes de meterse a la pileta. O al mar. Ya que luego de alimentarse hay un incremento de la irrigación sanguínea al aparato digestivo.
Claro.
Oh. Y eso nunca lo dijo usted.
Pero es lo mismo, señor.
Usted
dijo,
hable con el duodeno.
El estómago está ocupado, le dije.
Y el corazón tiene que trabajar más y en cualquier momento se declara en huelga y a la lona.
Además le bulle la sangre. Esto se lo voy a explicar bien.
Ajá.
Cuando usted come...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. La sangre le empieza a bullir.
Pierde.
Entonces, ¿qué cosas no puede hacer?
Depende de lo que coma. La sopa, por ejemplo, si te hace.
Ay, sí, claro.
Hace entrar en...
No, no, todo le hace.
Bueno, ¿y entonces qué pasa?
Y entonces no se puede meter al agua y tampoco se puede afeitar, por ejemplo.
Y menos afeitar adentro del agua.
No, bueno.
Yo he visto
no se trata
hacer
de
cosas sumar. Dentro de la pileta, pero afeitarse no. Dice, está prohibido afeitarse en la pileta, dice nuestro club.
Y pues sí, imagínese, está claro. Todos los pelos arriba de la.
Claro, yo no lo quería decir, pero por los pelos.
No, señor, no hace falta aclarar que una no se tiene que afeitar en el natatorio.
Hay que aclarar,
¿cómo no hace falta?
Señor, todo hay que
viene un tipo, se empieza a afeitar y no le puedo decir nada porque no está puesto ahí.
Pero entonces tiene que escribir todo lo que no se puede hacer en el natatorio.
Sí. No, al revés. En realidad, no. Sí, tiene que escribir lo que no se puede hacer.
Todo lo que no se puede hacer.
Todo lo que no está escrito se puede.
Pero, señor,
entonces,
tomar
si no se puede, si no, uno no quiere que no se afeiten, tienen que escribirlo. Si no, el tipo viene...
Pero no puede
pues
ser.
Ya nos pasó, señor. Un tipo saca la cuchilla, la afeitadora. No era eléctrica, porque tampoco es tonto el tipo.
Claro.
No
sabe, sí, pues eso es lo que iba a decir usted, un chiste. Le arruinamos un chiste.
Bien. Bueno, saca la afeitadora, saca la crema, tranquilo, se empieza... Y un momento se acerca acá, mi compañero.
Claro,
y le dice, señor, no se afeite. ¿Por qué?
¿A dónde está escrito?
Eso. ¿Dónde está escrito? Esa es la frase,
bueno, señor. Hay normas.
Se siguió afeitando, se fueron. Venía a quejarse. Ay, dice, ¿cómo puede ser? Dice, el agua está toda peluda.
Sí. Mismo después sí. Empezó a llegar más gente a afeitarse.
Claro, porque vio cómo es la gente. Ve que uno se afeita y dice, ay, oh, yo también, yo esto, el otro. Cuando quisimos acordar, había todo como una especie de camalotes de pelos.
Sí.
¿Mismo? Que venían sobrenadando.
Empezó a venir un peluquero a atender a la gente dentro de la
adentro
pileta.
Adentro del agua.
No,
incluso para enjuagarse, se agarraba de los pelos y lo metía para adentro y listo, no tenía que andar perdiendo.
Pero
no,
hay normas de convivencia, señor.
Y bueno, eso es lo que le dije yo, hay normas de convivencia. Y el tipo me escupió en la cara.
Porque tampoco estaba escrito.
No, pero eso no se puede, incluso es más. El enemigo número uno del natatorio...
Al Capone.
No, señor. Son los pelos.
Ah, sí, sí, sí.
Por eso aquí es obligatorio el uso del gorro de goma.
Ajá.
Todos, ¿eh? Hombres, mujeres, poco sí, pelo, sí, mucho sí, pelo. Sí, en ese sí. sentido somos
no
muy...
No importa. Usted que es hombre, mujer, mucho pelo, poco pelo, no importa.
Se pone gorro el gorro
de
igual.
Goma, señor.
Y de eso se...
¿Por qué? Por los pelos.
Por los pelos que tapan después las rejillas, los filtros, todo.
Usted no sabe los daños que hacen los pelos.
Sí, hace mucho daño.
Rolón, por ejemplo.
Sí.
Yo tengo una foto de Rolón donde está con el gorro de goma. Ah, parece mentira.
Sí, me gustaría.
Porque él lleva el gorro de goma a todas partes. Llegó a Villa Gesell y ya ahí en la ruta, en la rotonda, sí. se puso el gorro de goma y no se lo sacó hasta que volvió a la casa. Me dice, por los pelos, me dice Alejandro, imagínate.
Bueno,
me
sí.
le explicaron, mirá, dice, toda Villa Gesell llena de pelos.
Bueno.
Nadie vendría, dijo.
Bueno, pero en el mar sí, pues...
No
ponerse...
¿Cómo en el mar? No, estamos degradando el mar. En el Golfo de México, ¿no leyó usted hace poco? Hubo un derrame de pelos.
Uh-huh.
Porque se...
No fue de
por
pelo,
algún barco,
señor.
Peluquero.
Ajá.
¿Peluquero era?
Sí, sí, sí.
Me parece que era de petróleo.
No, señor.
Peluquero, petrolero, algo.
¿Con qué está hecho shampoo? ¿Con petróleo?
P, empezaba con P y terminaba con Ero. Así que no sé de qué se trataba. Pero ya me lo imagino. Y los pelos llegaron a las playas. Uh-huh. La gente se iba de las playas. La playa de cualquier playa.
¿Por los pelos, dice usted?
Sí, por los pelos. ¿Usted le gustaría ir a una playa y se pone a saltar una ola y le entran los pelos de los ojos?
Bueno, le digo que he ido a playas con pelo, que están esas...
Sí, cuando era más joven.
Con plantas, salga. No, señor.
Ah, yo te dije, ¿cuál es la playa con pelo?
La playa con pelo, le digo. ¡Qué aplauden!
Está bien, pero igual puede seguir yendo.
Estoy para la guillotina.
Puede seguir yendo.
Usted vio, mire, la naturaleza es sabia.
Sí.
¿Los animales marinos tienen pelos?
¿Qué tiene que ver?
No, porque la naturaleza ha querido que el mar no tuviera pelos. Por eso no tienen pelos los pescados. No es que no lo tienen así de un modo
A casual. Lo sumo un bigote.
No lo tienen, claro, y no se les cae.
No.
Porque...
Pero no es una explicación.
Porque la naturaleza comprende que si el mar estuviera lleno de pelos, otro gallo nos cantara.
¿Pero qué tiene que ver, señores? ¿Cómo decir los aviones tienen plumas? No, no tienen. Y los pájaros sí, así no.
No, no es como no decir eso.
Sí, señores.
No, señor. No, señor.
Estoy hablando de la naturaleza, que es sabia, no
por
los constructores.
Los pájaros no tienen caja negra.
La naturaleza es mucho más sabia que los...
Mire. Lo que yo le digo es que usted no puede
¿Usted vio alguna vez un pájaro que se caiga por fallas humanas?
No, pero sí por aciertos humanos.
Sí.
Ahora,
O sea que si no existieran los seres humanos, nadie se caería.
Es la conclusión. Bueno, señor, ¿pero en qué estábamos?
No sé en qué estábamos. Usted estaba tratando de afeitarse y nosotros le estamos tratando de impedir.
No, yo le estaba explicando acerca de la digestión y después salió el tema de la afeitada. Exactamente.
Sí, lo mismo.
Porque uno sangra...
¿Cuánto hay que esperar para afeitarse después de comer?
Y tiene una hora y media también.
Muy bien.
Usted, si se afeita con la sangre en ebullición...
En el ojo.
Se corta
y se desangra.
No hay manera de tapar. Bueno, sí, hay algunas maneras, pero...
No hay manera, no.
Bueno,
Dígalo, no hay manera. El que se corta afeitándose inmediatamente después de comer
Muere.
Bueno.
No, tampoco hay gente que haya muerto afeitándose. A menos que...
No lo quieren decir.
No, le habrán pegado un balazo por la espalda.
No lo quieren decir.
Señor.
¿Usted leyó alguna vez, etcétera?
No.
No.
¿Eh?
Bueno, entonces es verdad. Si no lo leyó, es verdad.
No, si usted tiene problemas de coagulación...
Ah, sí.
Sobre todo al afeitarse, vio que en las zonas blandas...
Ajá.
Le sale sangre más fácil. Tiene que poner este dedo...
¿El suyo?
No. El que tenga más parecido a este en su mano.
El que tenga más a mano.
El índice, dice usted.
El índice o el que quiera, señor.
Porque después vas al médico y te dice, no, porque usted no... ¿Qué dedo se puso? Este, no, dice. Claro.
Especifique, doctor, ¿qué dedo es?
Uno que sea bien presionador.
Ah, el índice.
Bien. Entonces se pone el índice y hace fuerza.
Ajá.
¿En dónde se lo pone?
¿A dónde hago fuerza?
Sobre la herida absurda.
Ajá.
Presiona.
¡Ah! Bueno, entonces ¿qué sucede? No,
y lo deja.
Lo deja ahí todo el día, digamos.
No, todo el día no, pero
incluso
lo deja.
Incluso cuando me tiro la pileta.
Lo deja un minuto. Si al cabo de un minuto lo saca y la sangre no le coaguló, ¿no le cerró eso?
Sí. Uh-huh. Murió, se murió.
Y está en problema. Consulte a su médico.
¿Y si el médico no está?
A su sala velatoria más próxima.
Bueno, entonces vamos a lo que yo digo. Todo es mucho más peligroso de lo que se dice.
Y si uno evaluara todos los riesgos...
Ajá, no podríamos sobrevivir más de 24 horas.
Bueno, sí, señor, pero hay riesgos. Pero ¿qué probabilidad hay de que en este mismo momento se caiga el techo?
Un montón.
50%.
Yo creo que un poquito más.
Tírese a 60, tírese a 60.
Menos mal que no lo hacemos todas las noches, esto de evaluar los riesgos, ¿no?
No, claro, si no nadie saldría desde debajo de una campana sanguchera.
Pero bueno, está bien tomar algunas precauciones.
Sí, yo siempre...
Algunas.
Sí, 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 sí.
¿No es cierto? ¿Usted, por ejemplo, lleva botiquín de primeros auxilios?
¿Qué tengo en esta mano?
Un botiquín de primeros auxilios.
Ajá, ahí está. ¿Sí? No, en esta.
Ah.
Doctor, ¿cuáles son los segundos auxilios?
Bueno, los segundos ya cuando...
Los inútiles.
Claro, cuando ya es segundo,
Pues no, cuando ya va al hospital, ya está en una cama, lo
llevo,
más pancho.
Mire, gasa.
Muy bien,
felicito. Alcohol.
Muy bien.
Pinza de depilar.
Bueno, sí, no.
Puede servir. Puede sacar una tiza.
Bisturí.
Bueno, es un poco exagerado,
sí,
pero...
Sí, me tienen que operar de urgencia.
Bisturí.
¿Hay algún médico? Sí. Yo, aquí te lo estoy. Tome, doctor.
Bien. Esterilizado todo, ¿eh?
Y ya lo traigo, sí.
Escalpelo.
Pero
sí,
no.
Es inútil, sí.
No, señor, el instrumental quirúrgico tiene que estar en condiciones...
¿Pero qué hay que llevar en el botiquín? Porque yo me parece que me compré un botiquín que me encajaron cosas que no servían para nada.
Y desodorante.
Ramero de propóleo me pusieron. Bicarbonato. Sal inglesa.
No, señor, tiene que tener...
Perfume.
Sí, gasa, sí.
Sí, ya se lo dije.
Eso está muy bien.
De nada.
Tiene que tener la cinta scotch, pero para gasa.
Otra vez la gasa. Nombró dos cosas y las dos eran gasas.
No,
la... No sabe nada. Son como las enumeraciones esas de las que hablábamos
la cinta,
ayer.
La cinta aisladora, esa que se pone.
Ah, cinta aisladora, sí.
Por si se les ejecuta.
Por si le sangra demasiado.
Ah.
Yo me soy de vendarme con cinta aisladora.
¿Todo?
¿Todo no. ¿Para qué? Para,
pues, cuando me tengo
para
que...
jugar a carnaval la momia negra.
Después sacársela debe ser doloroso.
Claro. Ay, sí, por los pelos justamente, por eso se afeita.
La cinta aisladora vio que se estira.
No,
uno
se estira, ¿cómo
la puede ir amoldando? Sí, se estira porque es plástica.
Ah, entonces no es la verdadera.
¿Cómo que no es la verdadera?
La que compro yo no se estira. Bueno, pero no importa, apúrese.
Y, mire la hora que es. Y, por las dudas, una jeringa puede llevar.
Ajá. ¿Qué más?
El alcohol ya lo dijo usted.
Sí, le dijo tres. ¿Sabe lo
que
llevo siempre?
Es que no hay más. Una tijera.
Una barra de azufre.
Por si agarra tortículo.
Por si me agarra tortículo.
Pero con una no hace nada.
¿Cómo que no?
Digamos dos. Me llega a agarrar un aire, por ejemplo.
Sí.
Que me quedo torcido. Yo en el auto llevo una guantera.
Uh-huh.
Llevo los guantes y... Y la barra de azufre. Por ahí, incluso, yo a veces me doy vuelta para estacionar, ¿vio? Te da vuelta.
Sí.
Y quedas así.
Claro.
Imagínate, vas a un baile con una mena.
Sí.
Estacionas y ¡crac!, un aire te agarra. Y estás todo el baile mirando para atrás.
Claro. Todo el baile
incluso le decís a la mena que se ponga atrás para bailar.
Es todo un gran trencito.
Claro, queda feo. La mena puede aguantar media hora, después te deja. Por uno que la mire bien de frente.
Ah, porque en un carnaval carioca zafa, pero cuando empieza lo lento se
no,
da cuenta.
No, claro, lo lento el tipo mirando para el otro lado. Entonces yo tranquilamente, cuando me ocurre eso, le digo, un momento, Carla.
Ah, la
un momento, Carla. Saco las barras de azufre y me entro a dar. Crack, crack, enseguida, santo remedio. Y le digo a ella, ¿no tenés algo retorcido? Te lo digo antes de entrar al bailongo. Y dice, ay, sí, dice, yo estoy acá, quedé con el ojo haciendo la señal Mati Venga. Bueno, vení que te froto. Y le paso la barra de azufre ahí, 15, 20 minutos, y se enamora.
Mire, la verdad lo veo poco probable. Además, usted se queda con la mano tóxica.
No, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque el azufre es tóxico. ¿Usted después dónde se lleva esa mano?
Encima, donde, se lo lleva encima, generalmente.
Donde, según como venga la cosa. Veo cómo son los bailes. A y veces bueno. En el bolsillo, a veces por ahí. Usted dice que por ahí se lambe la mano, si tiene suerte.
Y sí, y puede tener...
¿Cuánta gente se muere en el baile? Veo que usted está en el baile y ve que cae gente, cae.
Sí.
Tipos que se sacaron un aire con una barra de azufre y después... Se lamieron la mano.
Y no le digo, es un descuido.
O por ahí, uno toma la mano de una dama y se la besa así intensamente, sin saber que esta dama estuvo sacándose un aire.
Es verdad, tiene razón.
O sacándoselo
doctor.
A algún otro. Y usted cae, muere por una mujer que ni siquiera lo amaba. Digo ya como un detalle patético, ¿no?
Por eso le digo que también tiene que tener en el mismo botiquín un poco de alcohol en gel, para que en ese mismo momento usted sí. Se unte.
Sí, sí. Yo antes de dar un beso y todo, le digo, un momento, y pelo del bolsillo un medio litro que tengo de alcohol en gel, y me desinfecto de arriba abajo. Incluso a veces me desinfecto partes del cuerpo que no van a estar comprometidas en el beso que le voy a dar.
Claro.
Por ejemplo, el tórax. Y la mina dice, ¿para qué te surtís alcohol en el tórax si yo te voy a dar un piquito nada más? Le digo... ¿Quién sabe?
Bueno, sí,
le digo,
está
más
bien.
Vale pecar por carta de más que por carta de menos, le digo yo, mientras sigo embadurnándome.
Sí, pero puede conspirar contra el clima erótico.
Sí, todo conspira amoroso. Contra el clima erótico. Vamos a suspender el disco. Ya el demasiado tiempo que hemos insumido sí. En esta explicación.
Bueno.
Hay gente que ofendida, en vista de que
se retira.
Hemos suspendido el disco, se retira.
Es que venía solo a escuchar el disco.
Venía solo para bailar.
Sí.
Bien.
La polca que se baila así
polca
con la cabeza torcida.
Espiante. Vamos bueno. A entonces a una breve
a la pileta.
Pausa.
Vamos a la pileta.
Y luego leemos los mensajes y luego bailamos con la muchachada de Morena.
¿Me pasa el azufre acá ¿eh? Mientras? ¿Me pasa azufre,
sí,
por
a
favor?
Ver.
Ahí va queriendo, ¿eh?
Pausa.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Vida.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo. Sí, aplauda señor Gansé. acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, averiado, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina, hundido.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí Gaby Enríquez le pide Ojos Maulas.
Ojos Maulas es un pedacito de tango.
Bueno.
Fue una mañanita, ¿te acuerdas, mi china? Cuando las puntitas del sol asomó, vos me diste un beso allá en la cocina. No, vamos a cantarla bien. Porque no es vos me diste un beso en la cocina.
¿Cómo es?
No, es así. Fue una mañanita, ¿te acordás, mi china? Cuando la puntita del sol asomó, te encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y mil te di yo. ¿Te acordás, mi china, que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión? Y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de un día de amor.
Maestro, aquí le reclaman pedidos con retroactividad, como viejo rincón. Que...
Sí, lo habían pedido anoche, pero no sé qué pasó. Creo que se hizo muy tarde. Cuando te quiebras en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que en la hoguera de algún tango se va a quemar mi sangre el mejor día. Viejo rincón de turbio caperata, que frontaita del bandoneo, ¿dónde estará mi garzonier de lana? Pulir mi tongo que fue mi perdición. De un tango al sol suena un violín. En el tablao de una cantina y en el bulín que está al doblar la esquina, los tauras aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, sus besos, sus caricias, la farsa de su amor. De un tango al vaivén da vida una voz, de un tango al vaivén nos hace traición.
Aquí, maestro, Nicolás de San Martín Mendoza le pide si puede cantar Garúa.
No, vamos a lo bueno. Muchachos, ya está, yo no canto más. Bueno. Canten ustedes, que yo acabo de desmayar.
Bien, que a ver, una de los Beach Boys.
Que canten Garúa ellos.
No, preferimos una de los
Garúa de los Beach Boys.
Ahí está.
Está mala, pide.
Garúa de los Beach Boys.
Garus.
Estamos raro de afinación, ¿no?
aquí Miguel pide la de los Borbotones y ustedes ya saben de qué se trata.
¿Se la saben?
Más o menos.
¿Entonces era?
Sí.
Ok.
L1, L2, L3. Baby, on board, how I adore that sign on my car's window's pane. Browsing my stand, loading me pep, girls and driving in the carpool lane. Call me a square.
Maestro, a mí hay una canción que me gusta que usted la otra vez cantó que empieza en el naipe del vivir. Esa me gustaría escucharla.
¿Te gusta?
Sí.
Ah, no. Se lo voy a dedicar.
Que tiene un giro parecido al estribillo de la que cantó antes, ¿no?
Sí.
Podría ser.
En el naipe del vivir suelo acertar en la carta de la boca y a mi lado hijo decir que porque estoy con una suerte loca, al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Muy lindo.
Maestro, loca.
Aquí las dos Lauras piden I'll be back.
¿De los Beatles? Sí, sí, los que no se gustan. Ok.
Dice, maestro, ¿se toca uno de los Redondos?
¿Cómo estamos de tiempo?
Tenemos mucho tiempo.
Tenemos tiempo para tocar.
Nos acaban de entregar dos programas más.
Voy a bailar el rock del río.
mi columna para atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia Po. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
¿Sabe qué, maestro? Había varios pedidos. Muchos que pedían Llorando de los Mitos. ¿Qué? Mucha gente estaba pidiendo Llorando de los
Mitos. ¿Llorando de Aerosmith?
Sí.
¿Sabemos ahora alguna de Aerosmith?
Sí. No encuentro el nombre, pero...
A ver si...
Acá.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de héroes mí. Ya era tarde, y yo te estaba extrañando, y tú estabas ya durmiente, y llorando de héroes. De héroes. De héroes.
Tarde de Itapuá para Pamela, que está solita en su cama, Manuel.
¿Quiere cantar eso? Dale.
Bueno, hago un poquito de...
De porro é bom passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá falar de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá falar de amor em Itapuá. Comentar com dosura numa cajaça de Orleans, e como era esquecido num encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá falar de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá falar de amor em Itapuá.
Lindo, maestro.
Bueno, aquí le pedían a Rubias de New York. ¿La tiene, maestro?
Sí, por ahí, no.
La
orquestita. ¿Lo quiere hacer en fa?
En fa, hagámosla.
La voy a buscar.
Mary, Peggy, Betty, Julie, Rubias de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa, el noca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Bien, Manolo. Muy bien.
Le preguntaría. Estaba que... cuando tú no estás por ahí. ¿Quieres que lo hagamos?
Sí, como ¿sí? No. Claro. No. Cántelo usted, a ver.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. La flor no perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma, eso es a la fuente y las estrellas pierde para mí seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento, todo esto no. Cuando tú no estás.
Muy lindo. Manuel, cuénteme si tiene un capricho y lo dejamos ejercer.
¿Alguna canción?
Ayer le habían pedido, ¿esto no es una elegía o algo de Silvio?
¿Eso?
¿En la mano?
Bueno, algo de Silvio puedo hacer.
Cae la
se aprestan a pasar. Solo una tarde en que se puede respirar. Un diminuto instante inmenso en el vivir. Después mirar la realidad y nada más. Prestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más.
Y nada más.
¿Cómo y nada más?
Escúcheme. Y nada más es la canción.
Ah.
¿Algún dúo que quiere que hagamos? Mañanita.
Oh. Cante usted, cante.
Bueno, entonces, ¿qué quiere que cante? Podemos hacer Golondrina, si quiere.
¿Cuál?
Golondrinas.
¿Cómo no? Vamos a buscar el Z. Ah, espérese, ¿En mí?
En mí.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo te volveré.
Bueno, y la última corteta y nos vamos.
Estamos ya.
Vámonos. ¿Con qué quiere irse, querido?
El orangután, me gustaría.
El orangután es una... Es una especie de canción tropical y evolucionista al mismo tiempo.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután
sentado sobre una rama, ay,
estaba el orangután sentado sobre una rama, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, ay, qué lindo, ay, el orangután, ay, qué mala, el orangután, ay, la evolución. Y la orangutana desciende el nombre del mono que dice no. Y la orangutana, que yo soy creacionista o no. Y la orangutana, ay, ay, y la orangutana.
l'orangutana.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados, 6 décimas. La actividad industrial creció el 10% en agosto, según el INDEC. Además del incremento interanual, el organismo informó que el estimador mensual industrial tuvo en agosto un avance de 2% en comparación en julio, tras superarse las restricciones al consumo de energía eléctrica. La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que llevamos 11 meses de crecimiento consecutivo interanual, lo que ratifica el excelente año que transita la actividad manufacturera. Los trabajadores de Paraná Metal vuelven a la ruta tras malograrse las tratativas para una solución del conflicto laboral por la preservación de puestos de trabajo. Los directivos de Paraná Metal, cuyo principal directivo es Cristóbal López, no se presentaron a la reunión en trabajo, para la cual sí lo hicieron dirigentes de la UOM, Villa Constitución, delegados de la Comisión Interna y la viceministra de Trabajo de Santa Fe, Nora Ramírez. Las negociaciones de paz en Medio Oriente están frente a horas decisivas. Mañana vence la moratoria para la construcción de asentamientos judíos. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, mantuvo una reunión de media hora en Nueva York con el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien había reiterado su amenaza de abandonar las negociaciones de paz con Israel. Si Israel no continúa con la moratoria, digo franca y abiertamente que no deberíamos retomar las negociaciones y que las abandonaremos, declaró el presidente palestino. Temperatura 14 grados, 6 décimas, humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Es la hora 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Tiempo.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
¿Sabes lo único que me preocupa a mí, Eugenio?
Los maestros.
Secretos Argentinos presenta.
Se viene marzo, siempre joden los maestritos cuando empiezan las clases.
Estos tipos son docentes hasta que un corte de ruta los convierta en piqueteros.
El asesinato de Fuente Alba.
Sin aumento y pase a planta, no podemos empezar las clases.
El maestro del pueblo.
Los docentes tendríamos que estar enseñando, no cortando rutas.
Pero esto es lo que ellos generaron.
Con la participación especial de Carlos Santamaría, Julieta Ballina y Alfredo Castellani.
Nosotros no vamos a aflojar.
Tenemos que aguantar, va a estar dura la mano.
Dirección Marcelo Camaño.
Pero la orden del gobernador. Parece una estupidez haber movilizado semejante ejército para nada.
Mire que los muchachos andan con ganas de mover un poco el esqueleto hoy, ¿eh?
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Trajeron un ejército, hay fuerzas especiales, hidrantes, todo.
Nos van a palear en cualquier momento.
Secretos Argentinos.
Si no hacemos algo, se van a reír de nosotros y vuelven mañana.
Señor, mire que aparentemente se están calmando.
No importa.
Domingo, 12 horas por...
Ahora tenemos la orden y vamos a actuar.
La radio pública. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Lo
difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manuelec.
El otro 50% es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la